Hola a todos, mi nombre es José Luis Mandiga Urbón, soy profesor del máster de urgencias y emergencias y soy enfermero y fisioterapeuta. En esta presentación os voy a hablar de compromiso neurovascular en lesiones musculoesqueléticas y una de las banderas rojas que habíamos hablado, que era el síndrome compartimental. Bueno, como sabéis, el síndrome compartimental es una urgencia tiempo dependiente. La isquemia tisular mantenida pues, produce daño muscular y nervioso irreversible a partir de las 6-8 horas. Por tanto, se produce necrosis, esto nos puede llevar a amputación y fallo renal. Por tanto, el diagnóstico clínico experto pues, es la única barrera entre la viabilidad y una posible pérdida del miembro. Bueno, en cuanto a la etiología del aumento de presión, pues puede venir por dos vías, ¿no? Lo que viene siendo aumento del volumen dentro del compartimento debido a una hemorragia intercompartimental, un edema postraumático masivo, una reperfusión tras isquemia o una fractura diafisaria que puede hacer que aumente el compartimento interno. O puede ser por una restricción del espacio disponible por vendajes compresivos, férulas o yesos cerrados, quemaduras circunferenciales o lesiones por aplastamiento. El problema es que bueno, se produce un círculo vicioso en la isquemia. Cuando se produce el edema progresivo en un compartimento cerrado, hay una disminución del gradiente de perfusión tisular, aparece hipoxia celular y metabolismo anaeróbico y aparece acidosis local y aumento de la permeabilidad capilar que nos lleva pues, un mayor edema y, en ese compartimento, ¿no? Por tanto, esto se traduce en mayor presión vascular. Bueno, cuando la presión está encajonada, tenemos una fascia que ya no es extensible o es inextensible y aparece ese compromiso de perfusión capilar y viabilidad tisular. Por tanto, bueno, digamos que es toda lo que viene siendo la estructura del músculo se comprime y también los vasos, por tanto, pues aparece esa isquemia de la que hablábamos. Zonas de alto riesgo, antebrazo, muslo y pierna, fundamentalmente. Entonces, bueno, dada pues, los graves daños que puede producir este tipo de secuela o de lesión, debemos realizar una valoración seriada y bilateral de los miembros cuando se produce este tipo de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? O trauma. Debemos valorar, por tanto, siempre el color de la piel, la temperatura cutánea, el tiempo de relleno capilar, y ver la presencia, simetría y calidad de pulsos distales, bien siendo por palpación o utilizando también el Doppler. Debemos valorar también la función neurológica, la sensibilidad superficial y profunda y la función motora activa distal. Debemos valorar además la presencia de parestesias, disestesias o anestesias. Y después el dolor, ¿no? La intensidad y la progresión del mismo y sobre todo la desproporción respecto a la lesión aparente. Por tanto, todo esto se resume en valorar las 6 P's, ¿no? De compromiso neuromuscular que llamamos pulso, parálisis, poiquilotermia o frío, palidez, parestesias y dolor. Bien, debemos además tener una actuación inmediata ya desde estadios que llamamos, que pueden parecer precoces, pero que realmente no lo son y constituyen ya una urgencia grave, como puede ser el dolor progresivo mal controlado, el dolor a la movilización pasiva, compartimento con consistencia muy firme y donde se vea un aumento de presión. Es ahí donde ya debemos de actuar, porque bueno, puede marcar la diferencia entre salvar y no el miembro. Y cuando se produce ausencia de pulso, déficit motor y palidez extrema, el daño ya está establecido y, como solemos decir, esperar a que se pierda el pulso es esperar demasiado, ¿no? El diagnóstico es fundamental mente clínico y no debemos retrasar el tratamiento esperado pues a pruebas complementarias, ¿de acuerdo? Por tanto, deberemos actuar. ¿Cómo sería el protocolo de actuación inmediata? Bueno, retirada urgente de vendajes, férulas y yesos compresivos, colocación de la extremidad a nivel de corazón, control estricto del dolor y monitorización hemodinámica, comunicación inmediata pues, a nuestros compañeros o al equipo médico y preparación del paciente para posible intervención quirúrgica urgente. Por tanto, debe ser una acción coordinada, protocolizada y no debe tener demoras. Bueno, en cuanto a la posición, no debe de ser una elevación excesiva, como se puede apreciar, ya que reduce la presión arterial local y empeora la isquemia. No debe de ser lo que llamamos dependencia, es decir, fomentar el edema y aumentar la presión intracompartimental dejando caer el miembro. Y, por tanto, debe estar a nivel del corazón, mantiene la perfusión arterial sin exacerbar el edema. El tratamiento definitivo sería la fasciotomía, que consiste fundamentalmente en la descompresión abriendo espacio de manera quirúrgica, ¿no? Sería ideal antes de las 6 primeras horas en caso de que se instaure el síndrome. Cuidados que tenemos que tener tras la fasciotomía: vigilancia hemodinámica, control estrecho de sangrado y estado hemodinámico general, cuidados de la herida abierta, prevención de la infección, monitorización continua, valoración neurovascular ininterrumpida para descartar posibles recidivas y bueno, control adecuado del dolor, apoyo psicológico al paciente ante bueno, lo que es el impacto de esta cirugía. Bueno, esta diapositiva la dejo fundamentalmente un poco para que valoréis que la observación clínica experta de enfermería es el factor decisivo que evita las secuelas irreversibles, ¿de acuerdo? Por tanto, somos los primeros que debemos estar pendientes en estas situaciones. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, os espero en otros vídeos y os mando un saludo.